Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación en la microempresa mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido, Bernardo, al programa.
Muchas gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Él trabaja en la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Uno de sus proyectos actuales es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una de sus publicaciones recientemente reeditada por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas es el titulado Crisis en el Campo Mexicano. Para entrar en materia, habríamos de recordar que el comportamiento de la micro, pequeña y mediana empresa ha sido estudiado desde hace ya varios años a profundidad por nuestro compañero e invitado de hoy, que es el maestro Bernardo Olmedo Carranza. Al realizar dicho seguimiento en su paso, ha dado explicación también al proceso de industrialización de nuestro país y, por ende, a la importancia del sector industrial para la economía mexicana. El día de hoy viene a compartir con nosotros su más reciente investigación, resultado de una serie de reflexiones acerca de la innovación de la microempresa en México. Pues entonces, para entrar en materia, le solicito atentamente al maestro comience por decirnos cómo se conforma el concepto de microempresa en México.
Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, en México las empresas están catalogadas prácticamente en cuatro niveles, ¿no? Y que obedecen justamente a la cantidad de trabajadores que tienen.
¿Es este la característica, es el número de trabajadores?
En México así está. Mira, hasta 1999 la clasificación se hacía no únicamente por número de trabajadores y de empleados, sino también por cantidad de ventas. Pero a partir de 1999 dejó de utilizarse el criterio de ventas y solamente se utiliza actualmente el de número de trabajadores, lo cual también dificulta, digamos, identificar a las mismas empresas, porque es cierto que puede haber empresas micro, muy pobres, que son la mayoría, pero también las puede haber de estas que corresponden a un concepto que se llama de base tecnológica, que pueden ser microempresas donde el valor agregado es muchísimo, es muy alto, sí, porque se dedican a fabricar ciertos productos o hacer realizar ciertos procesos tecnológicamente muy avanzados y que inician como pequeñas empresas. Se reúnen algunos socios ingenieros o gente que se dedica a todo este campo de la innovación y pueden conformar empresas que pueden corresponder al tamaño micro y no tener nada que ver con el resto, ¿eh? Y
que es decir, podría tratarse más bien como de digamos fabricantes de insumos.
Por ejemplo.
De insumos que son parte de una cadena con una transnacional, ¿podría ser esto? O con una gran empresa, pues.
O con una gran empresa, sí, ajá, podría ser eso. Y sobre todo, con un grado de tecnología bastante más avanzado que el resto de las empresas.
Ah, bien.
Entonces, sí, en este sentido, en el caso para las empresas industriales, el criterio para considerar una microempresa es aquella que tiene entre 1 y 10 empleados trabajadores, y trabajadores. Ajá. La pequeña es de 11 a 50, las medianas de 51 a 250 y las grandes de 250 para arriba, ¿sí? Te digo, a mí me parece que el criterio no es precisamente el mejor, porque también eso no nos permite compararnos a nivel internacional. A menos de que todos se unificaran, pero a mí me parece que siempre la tipología que hay que hacer de las empresas debe corresponder no solamente a la cantidad de trabajadores, sino también a ventas y quizás a muchos otros criterios más que se han olvidado. Uh-huh. Justamente para conocer precisamente los niveles, por ejemplo, de tecnología y de manejo de innovación que se tienen en los diferentes niveles, ¿no?
Sí.
Entonces, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una microempresa de servicios o una microempresa de comercio o una microempresa agrícola que una microempresa industrial, por ejemplo. A mí me parece que una microempresa industrial, dentro de ese universo de microempresas, es una empresa que tiene un cierto nivel de complejidad, que no es como el de una, vamos, una fondita o una papelería, cosas de estas, ¿no? Que generalmente, exacto, es este tipo, o que es incluso hasta autoempleo, porque en el concepto de microempresa cabe hasta esta
por
figura.
Por supuesto.
Estamos hablando de las formales. Si hablamos de las informales, ocha, esta es una cosa impresionante.
Enorme, sí.
Sí, sí, es enorme. Entonces, esto es muy interesante porque algo que caracteriza a las economías subdesarrolladas es justamente la existencia de un sector microempresarial, uh-huh, enorme, 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 que es todo un reto para la sociedad, un reto para los gobiernos, si es que los gobiernos deciden tomar el cuerno, o los cuernos justamente
del toro.
Uh-huh. Del toro para poder resolverlo, cosa que me parece que no es el caso de nuestro país, desgraciadamente, ¿verdad? Para darte un poco la idea de lo que es la microempresa en el contexto latinoamericano, me voy a permitir hacer la lectura de una cita, pues, del que fue secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo.
Muy bien.
Sí. Enrique Iglesias, tú, uh-huh, lo recordarás,
sí,
hace mucho tiempo. Hace 20, 21 años, se llevó a cabo el Foro Bolívar de la empresa, de la pequeña y mediana empresa latinoamericana, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. En aquella ocasión fue la primera, fue así de gran bombo y platillo, yo estaba presente ahí, uh-huh, por eso también lo puedo platicar como espectador de este asunto, y fue muy interesante escuchar todo lo que decía desde la perspectiva incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es precisamente sí lo revolucionario, ¿no? Sin embargo, uh-huh, muy interesante todo, porque a final de cuentas también Enrique Iglesias es un tipo que se sabe manejar políticamente muy bien, y bueno, siempre el discurso dice una cosa, también es cierto, y la realidad dice otra. Sin embargo, bueno, lo importante de esto es que decía que la microempresa, decía, es un concepto vinculado a la figura del autoempleo, a las empresas familiares, a la economía informal, formadas con hasta 5 a 10 personas ocupadas según la metodología utilizada para definirlas. Representaban en aquella época, hace 21 años, en América Latina, más de 50 millones de unidades económicas que ocupaban a más de 150 millones de personas, las que representaban, y cito textualmente, un desafío fenomenal porque en esas empresas, o sea, microempresas, hay una capacidad muy importante de generación de producción y, por supuesto, de empleo, pero una bajísima productividad, porque en ese enorme mar de microempresarios, los vendedores ambulantes hasta las familias plurales, se esconden los peores niveles de pobreza, de los peores niveles de baja productividad. En algunos países, esa microempresa representa el 50% del sector de trabajo y supone el gran alimentador del sector informal, un sector que no es el sector informal de Europa, que es el producto del desarrollo de la empresa que escapa al mercado, escapa a la fiscalía. Este es el producto del proceso de subdesarrollo, de la exclusión de grandes sectores de la sociedad que no tienen formas de ingresar al mercado, aunque estén dependiendo de ello en su funcionamiento diario. Fin de la cita. Entonces, hace 21 años estábamos en esas condiciones. Actualmente en México existen aproximadamente poquito más de 5 millones de empresas de todos los tamaños, formales, registradas, digamos.
Sí.
En México, el sector de la microempresa viene a representar de eso que sería el 100%, aproximadamente el 98%.
¿Sí? Entonces, ¿imaginas? La mayor parte de la industria, llamada industria, está en manos de la microempresa.
Digamos, en términos, en número de establecimientos, sí.
De número de establecimientos, sí, claro.
Pero en número de venta, en número de generación de valor de riqueza, pues son las grandes.
Pero no entra en el concepto. Uh-huh. Entonces, siendo el concepto el número de empleados, pues cumple con eso y es, pues, casi solamente microempresas.
Exactamente. Entonces, es muy interesante esto porque, como te decía yo, para mi gusto, la microempresa manufacturera tiene rasgos bien diferentes del resto de las microempresas.
Eso es.
Particularmente las de carácter formal.
Okay.
Pero te decía, alrededor de 5 millones de empresas, de microempresas las que existen formalmente registradas a través de los censos y a través de todas las estadísticas. Sin embargo, cada dos años, y en esta ocasión parece ser que no han aparecido los últimos resultados de la última encuesta, cada dos años se realiza una encuesta entre INEGI y la Secretaría de Trabajo, que es la encuesta sobre microempresas en México. En la última que yo, de la cual yo tengo conocimiento y datos, es la que se realizó en el 2012, cuyos resultados salieron hasta a finales de 2013, y nos indicaba algo muy interesante. Te estaba yo hablando de que son formalmente registradas alrededor de 5 millones de microempresas. De acuerdo con la encuesta, eran en ese momento casi 10 millones. Y yo creo que se les escapan muchísimas más.
O sea, es un universo muy superior.
Uh-huh. Sí, es verdaderamente enorme, enorme, sí. Enorme. El problema de la microempresa en México es que prácticamente está excluida de todo. Sí, se escribe mucho sobre la microempresa, se diagnostica, pero simplemente se le ignora y se le excluye. Así de sencillo, sea formal o sea informal.
Claro, ¿se le excluye del análisis, dices tú?
No, se le excluye de los beneficios de todo.
Ah, ya.
Se le excluye de
financiamiento.
De financiamiento.
Básicamente.
Se le excluye de la innovación, se le excluye prácticamente de los programas de apoyo. Vamos, esto nos remite un poco al problema de la política industrial, ¿no? También.
Claro.
Entonces, no hay política de fomento productivo. Sí, se ha dejado las últimas tres décadas que todo se maneje a través de las fuerzas del mercado, de las fuerzas libres del mercado. Y entonces, bueno, pues el sector más afectado ha sido siempre el de la microempresa, ¿no? Igualmente el de la pequeña. El de la mediana quizás no tanto, digamos, son empresas que ya tienen más fortalezas, uh-huh. en fin, y no se diga la grande, ¿no? Pero que son las menos. Sin embargo, es donde se genera la mayor cantidad de valor agregado. Las que son nacionales, digamos. En el caso también. De las extranjeras, claro. Esa es otra cosa, porque esto también nos remite a qué tipo de desarrollo industrial estamos teniendo y qué política oficial ha seguido el gobierno. Esto de haber dejado de tener una política industrial en la época de Carlos Salinas de Gortari, tú recordarás, y se menciona mucho, de que los funcionarios de aquella época decían que no había mejor política industrial que la que no existía. Entonces, el gobierno, el Estado mismo, dejó de encargarse de generar política industrial. Cuando hasta antes de los 80s, lo que había distinguido a los gobiernos y a las administraciones era precisamente un ataque muy frontal del Estado en el proceso de desarrollo industrial. Por eso es que durante toda la época posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los 70s, en México se crearon las grandes empresas que, digamos, pertenecieron a lo que hoy ya dejamos de tener, que era el sector de bienes de capital.
Así es.
Y era un sector que fue construido con recursos de la sociedad, justamente por el Estado.
Así es.
Pemex, CFE, las grandes empresas siderúrgicas, las fábricas de fertilizantes.
Es decir, teniendo como apoyo todo el sector público, todas las empresas del sector público.
Exactamente, ¿no? Sí. Y ya ves que a final de cuentas, cuando se declara la moratoria en México a principios de los años 80, pues lo primero que nos dicen la banca internacional y el Fondo Monetario Internacional es, ustedes están demostrando que como gobierno no son buenos administradores, entonces una de las...
Desháganse de eso.
Sí, es que ustedes se retiren del campo empresarial.
Eso es. Bueno, fue una decisión realmente y cambio de modelo muy importante. Estamos en el programa Momento Económico charlando con nuestro invitado, el maestro Bernardo Olmedo Carranza, sobre innovación en la microempresa mexicana. Vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en lo que tú acabas de mencionar sobre justamente cuál es la importancia de este tipo de empresa para nuestra economía nacional, al cuantificar como de un 98% del total de las empresas o del total de la planta productiva, quedamos que solo, el 2% es el representado por medianas y grandes empresas, por pequeñas y medianas y grandes empresas, uh-huh. que es un mínimo realmente de la planta productiva. No obstante, estas empresas las has determinado en tu estudio también como de gran importancia, aún considerándolas solamente las del sector formal, ¿verdad? Uh-huh. Esto es así. ¿Cuáles son, aquí convendría saber, cuáles son los apoyos que recibe actualmente esa microempresa en México por parte del gobierno? ¿Existe?
Mira, existen algunos programas que están aparentemente dedicados a la microempresa. Sin embargo, en la realidad eso prácticamente no opera.
¿Cómo qué programas,
O el impacto que tienen son mínimos, ¿no?
Ajá.
Ahora el INADEM, el Instituto
Nacional,
es el Instituto este de Desarrollo Empresarial de los Emprendedores, pues.
Ajá.
que viene a sustituir a lo que era la Subsecretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa, ha sacado algunos programas y tiene uno justamente sobre microempresas. Sin embargo, bueno, a mí me ha tocado estar en reuniones donde está el mismo presidente, no sé cómo se le llame al que dirige este asunto, y tienen una visión muy particular que a mí no me logra cuajar, digamos, no me parece que ellos parten de una idea bien equivocada, y te voy a decir por qué.
Sí.
A mí me parece que no es lo mismo, incluso lo digo también como autocrítica, y yo creo que todos los que nos dedicamos a estudiar la economía en nuestro país o la economía internacional, muchas veces hablamos de los sectores productivos sin realmente conocerlos, sin realmente saber lo que es, en este caso, ya a nivel empresarial, qué es una empresa y qué es ser empresario.
Uh-huh.
Ese es, yo creo que un elemento fundamental que si no lo hemos vivido, difícilmente lo vamos a entender. Es decir, hay que estar en los zapatos de un empresario para saber a lo que se enfrenta. Y cuando se trata de una microempresa,
aún
particularmente,
más.
Uh-huh. Yo lo digo.
Tú has sido empresario.
Porque yo vengo de una familia donde hubo una microempresa,
uh-huh,
donde yo trabajé desde pequeño, cuando eran mis periodos de vacaciones. Trabajaba a veces en la parte administrativa, a veces trabajaba con los obreros, aprendiendo cosas con ellos. Era una cosa muy interesante porque eso me ayudó a tener contacto directo con los mismos trabajadores, su forma de vivir, su forma de pensar, vamos, toda una problemática que se vivía ahí. Y bueno, pues ya más grande, estando ya en la licenciatura de economía, me dediqué más a fondo a trabajar en el negocio, entonces pues prácticamente me dedicaba todo el día a trabajar y asistía yo a la universidad o muy temprano o ya muy noche, ¿no? Así terminé la carrera. Y pues eso me permitió también ir conociendo el negocio. Era un micronegocio, justamente era una microempresa manufacturera que había fundado mi padre y dos de sus hermanos originalmente. Luego hubo ahí una escisión y acabó mi padre quedándose con el negocio, que él había sido prácticamente el socio capitalista más fuerte. Y bueno, era una empresa que se conformó como sociedad anónima, en fin, estaba protocolizada totalmente, a pesar de que era una microempresa. ¿Por qué? Porque mi papá, que había tenido estudios de ingeniería, pues tenía también otro concepto de las cosas, ¿no? Él había trabajado muchos años en una gran empresa, de fabricante de muebles de oficina, una de las dos grandes empresas que en aquella época habían, una era H-Steel,
sí,
y la otra DM Nacional. Entonces
cierto,
mi papá trabajaba en DM Nacional, entonces mi papá conocía más o menos cómo funcionaba todo. Él era vendedor, pero él tenía necesidad de meterse a las líneas de producción para apurar los pedidos, y que había clientes que requerían ciertas características. Y él, con sus conocimientos de arquitectura, de ingeniería, de dibujo y de todo eso, llegó el momento en el que dijo, bueno, pues creo que valdría la pena hacer una empresa. Y entonces empezó a comprar, me acuerdo, maquinaria. Todavía no tenía la empresa y allá en donde vivíamos, pues ahí se guardaba la maquinaria y la herramienta, y fue acumulando hasta que un día dijo, bueno, habló con los hermanos y vamos a ponernos a trabajar, y le entraron los otros con ciertas cosas, con maquinaria, en fin. Y así es como empezó la empresa. Empezó como una cosa y acabó como otra. Se fabricaba mobiliario escolar en aquella época. Entonces me tocó conocer pues lo que es ser un microempresario, ¿no? Una microempresa.
Lo viviste.
Lo viví, sí. Pues le hacíamos de todo. llegaba el momento en el que a veces pues no iba la gente, las secretarias o...
Allá, o sea, había que hacer la labor.
Había que hacer la labor, había veces que hasta barrer, y lo mismo eras comprador que vendedor, cobrador. Uno le hacía de todo. Cuando se requiere en una microempresa, te vas cambiando la cachucha, ¿no?
De origen familiar, ¿no? Tiene esas características, ¿no? Yo creo que se repite por ahí, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, bueno, nosotros formábamos parte de Canacintra, justamente estábamos afiliados a Canacintra, y en algún momento mi papá decidió que le interesaba ir a ver qué se hacía en Canacintra, y entonces comenzó siendo miembro de la sección que le correspondía, luego se convirtió en presidente justamente de esa parte que de Canacintra, que donde él estaba, y luego empezó a ocupar una serie de puestos, y yo empecé, bueno, eso me permitió también conocer a otros empresarios, micro, pequeños y medianos, fundamentalmente, con los cuales podía yo platicar, conocíamos la problemática de ellos mismos. Yo empecé a tener más contacto con Canacintra en aquella época, incluso yo estuve escribiendo varios años en su revista, entonces tenía que escribir para los empresarios también, lo cual también me permitió retroalimentarme junto con él. Claro. Entonces fue muy interesante, y entonces de pronto me llamaba gente que me conocía o que sabía que yo escribía en Canacintra y al mismo tiempo era investigador del instituto, y me llamaban para de Nacional Financiera justamente para presentarme proyectos que tenían de financiamiento para micros y pequeñas empresas, para ver cómo los veía yo, y yo me daban los documentos, los estudiaba yo, acababa diciéndoles, mira, se nota que no tienes la menor idea de qué es ser un empresario. Sí. La verdad es que estás creyendo que el empresario le llueve el dinero solito y tiene recursos para todo, y que tiene las garantías suficientes para solicitar un crédito. No es cierto.
O sea, el apoyo del gobierno ha sido o nulo o muy precario, ¿no? Para la microempresa, y no ha sido necesariamente un apoyo de financiamiento, eso es lo que siento, sino quizá de, no sé, tal vez capacitación, no sé, me atrevo a decir que eran programas inductivos, no sé.
Sí, mira, hace no mucho, y no recuerdo si aquí ya lo platicamos, pero bueno, siempre son los temas recurrentes que siempre platicamos en tu programa. Yo he estado trabajando sobre formas alternativas de financiamiento para la microempresa, justamente como respuesta a una práctica exclusión de la microempresa en el financiamiento, sea del Estado, a través de la banca del desarrollo o de la misma banca comercial privada, ¿no? Mira, no hay estadísticas así, simplemente. No hay estadísticas de la microempresa.
Es tan poco, yo creo que...
Justamente, es tan insignificante o poco significativo.
Exacto.
Que prefieren no dar información al respecto. Entonces, toda la información sobre financiamiento al sector empresarial parte de las unidades que tienen más... De 11 empleados para arriba, pero de 10 para abajo no hay absolutamente nada.
Más bien tocando el ámbito de lo que has definido como pequeña empresa, no necesariamente micro, sino pequeña empresa.
Este domingo que pasó, participamos en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, estuvimos en una mesa redonda junto con otro colega de la unidad, y él habló sobre la productividad en las pymes, o sea, en la pequeña y la mediana empresa. Y él mencionaba justamente que no en la entrada a la cuestión de la microempresa, porque prácticamente no hay información, no hay estadísticas de la microempresa.
Con todo y que está numerosa.
Imagínate nada más. Entonces.
¿Pero por qué? ¿Por qué se le puede atribuir este desinterés estadístico? Porque es un desinterés de información estadística. ¿Por qué hay esto en el bueno, en las instituciones dedicadas precisamente a establecer información y censo de esto.
Esa es una pregunta que habría que preguntarle también a ellos, porque bueno, a mí me parece que el 97-98% de las unidades económicas, oye, formales registradas no tengan, no estén, bueno, representadas por un...
Me imagino que esto se podría conseguir más fácilmente, no sé, tú me puedes corregir, a través del sistema de administración tributaria, ya que, pues, sí tributan, es decir, no les dan financiamiento, no se les da apoyo, prácticamente las consideran como inexistentes o hay como puedan, pero la tributación sí existe, es decir, Hacienda sí las considera y debe haber, supongo, un censo, no lo sé. ¿Tú qué crees? No sé, ¿tú lo has visto?
No lo he visto.
No estaría tan mal.
Exactamente, buscarle por ahí. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que, por lo menos en términos de la información de INEGI,
como estadística, no existe.
No existen. No,
eso no existe. Es gravísimo.
Pues sí, pero mira, como los gobiernos de nuestro país no se autoevalúan nunca.
Bueno, pero pues, ahí estamos nosotros que sí podemos evaluar esa falta, esa laguna, y que es desde luego muy deliberada.
Ah, totalmente. Para mi gusto es totalmente deliberada, ¿no?
Pues sí.
Porque, es decir, imagínate dar información sobre financiamiento a la microempresa para que salgan números que... Pues es balconearse. Decir, mira, yo como Estado no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no?
Mira, podría ser que el propio negocio micro no se registrara nunca, ni frente a Hacienda ni nada, pero no, sí existe el contribuyente pequeño, pequeñísimo, los detectan enseguida.
No, y hoy peor.
Hoy como nunca. Entonces, ¿sabes? Bueno, no hay ningún derecho a ignorar su cuantía y su importancia, porque puede ser que no estén... con la punta, con la innovación de punta, puede ser, porque habría que indagarlo. A mí me da la impresión que sí, que de ahí surgen muchas innovaciones, pero tú que estás estudiando esto, me parece que sí surgen, emergen de pronto cuando es un asunto importante, cuando es esta innovación es relevante, digamos, y que le da, de alguna manera, brillo al discurso oficial, al Plan Nacional de Desarrollo o lo que sea, ¿no? Sí. Pero es muy injusto que no exista una cuantificación del número de empresas existentes, o que se diga, es más o menos 5 millones, es más o menos, oye, es que más o menos 10 millones, es una barbaridad, ¿verdad?
Es una barbaridad.
De personas que están trabajando de esa manera, pero que sí le vale ser... empresa cuando contribuye, cuando tributa, pero no es empresa cuando pide apoyo financiero, cuando pide apoyo, capacitación, reconocimiento, ¿verdad?
Claro.
Me va dando ya un perfil bastante grave de lo que ocurre en este país, porque no creo que sea el caso en otros países, sobre todo desarrollados, en donde viven justamente de las cadenas que forman las microempresas.
Exacto.
Entonces, bueno, tenemos que sumar otro tache, digamos, a las estrategias de industrialización, que justamente no existen, deliberadamente no existen, porque se trata de minimizar frente al gran capital la existencia e importancia que puede tener la microempresa en un país como México. En un país, en estos momentos, para México sería muy importante tener cuantificado el número de empresarios micro, y bueno, empezar a darles ánimo, estímulo. Yo no digo tanto grandes cantidades de financiamiento, pero sí estímulos para la exportación, qué sé yo, ¿verdad? Algunas cosas importantes. Sí. Vamos a hacer otra breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Otro punto que me parece de la mayor importancia y que seguramente tú lo tienes ya muy, muy trabajado, porque por ahí lo he leído en alguno de tus cosas, de tus artículos y de tus libros, sobre qué tan benéfico ha sido para la microempresa mexicana el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá. Hoy que está, bueno, vuelto a traer para el análisis, para otros fines, pero ¿qué tan benéfico ha sido?
Pues realmente no, ahí no ha habido derrama de nada. Te digo, mira, final de cuentas, el haber cambiado el modelito
de acumulación.
Exactamente. Y habernos, digamos, haber aceptado o haber asumido el papel de plataforma maquiladora, con el pretexto de que estamos pegados al mercado más grande, de mayor capacidad en el mundo, pues lo único que ha hecho es decir, nos montamos fundamentalmente en la dinámica y en las estrategias de las empresas transnacionales, y no más. Es decir, nuestro modelo obedece a las necesidades de un sector transnacional. Pero lo peor de todo es que, y se habla que bueno, las transnacionales traen innovaciones, traen avance tecnológico. ¿Y qué? El problema es que de eso no tiene mayor difusión ni tiene mayor impacto en la economía nacional, salvo de manera muy limitada y en ciertos sectores, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que sucede? Que aparte de no tener política industrial, de no contar con una política comercial nacionalista,
sí,
sino que más bien sirve a los intereses de las empresas transnacionales, y no tener una política en ciencia y tecnología, al cual se le haya podido poner más atención, como ha sido, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no?
Sí.
Con todo y que ahorita están en una situación bien complicada, prácticamente toda América Latina está en las mismas condiciones, los brasileños han logrado llegar a dedicar el gasto a gasto de en investigación y desarrollo el 1% de su Producto Interno Bruto, que es el mínimo que la UNESCO considera para países de nuestra talla, ¿no? Uh-huh. Nosotros llevamos, que es otro de los temas que hemos hablado aquí también, porque también he hecho el análisis de la política de ciencia y tecnología a través de ciertos indicadores, que el porcentaje de respecto al Producto Interno Bruto dedicado a investigación y desarrollo sigue estando al nivel del 0.4% del uh-huh. Producto Interno Bruto, y así llevamos más de 30 y tantos años. Entonces prácticamente no ha habido modificaciones al respecto. Por el otro lado, la verdad es que mira, el caso, por ejemplo, comparativamente de Corea del Sur, que también lo hemos comentado por acá, que fue una economía que quedó deshecha después de, no solamente después de haber padecido durante tantas décadas la esclavitud por parte de los japoneses, que terminó justamente con la Segunda Guerra Mundial, sino que además luego ellos sufrieron una guerra interna que no fue propia, sino que se las metieron ahí para dividirlos, y al final de cuentas acabó el país totalmente dividido y la parte sur que se quedó como parte, digamos, capitalista, ¿no?
Uh-huh.
Pero las dos partes quedaron totalmente destruidas después del 1953, que fue cuando acaba la guerra de Corea. Pues en aquella época el mercado interno coreano, pues no había mercado interno.
Así es.
En cambio, nosotros en esa época estábamos en las mejores condiciones, en pleno auge,
sí,
porque nos beneficiamos uh-huh. del hecho de que Estados Unidos hubiera incorporado a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí.
Y nos volvimos proveedores de ellos de materia prima y de toda una serie uh-huh. de productos que ellos requerían. A la distancia, nosotros contando con esa, digamos, esa temporada de vacas gordas, y que fue cuando
con una planta productiva
importante, sí, que además fue la base para generar toda esa industria de bienes de capital.
Así es.
Uh-huh. Sí, totalmente se revirtió para nosotros. Y en el caso, y si podemos ver en la historia, justamente dos caminos totalmente diferentes, pero que también obedecen estrategias totalmente diferentes, ¿no?
Estrategias y no tanto propias, sino impuestas, ¿verdad?
Exactamente.
Y aceptadas.
Y aceptadas. Entonces, ¿qué es otro, cuál es otra de las características de este modelo mexicano? Que el grueso de las exportaciones son fundamentalmente exportaciones de empresas transnacionales.
Sí.
¿Sí? En las cuales la incorporación de insumos nacionales ha sido cada vez menor.
Además.
Hoy, en términos promedios, se calcula, en términos promedios, apenas el 30% de insumos nacionales. Y esto ha ido bajando con el tiempo.
Entonces, ¿quiere decir esto que hay una representación cada vez menor en el ámbito de la producción manufacturera? Aunque siguen siendo muchas las micros, están dedicadas más bien al sector servicios, ¿es así?
Sí.
Así es.
Sí, fundamentalmente, sí. Servicios y comercio, fundamentalmente. Ajá. Ese es el sector dominante,
sí.
Fundamentalmente. Por eso te digo que yo también ahí hago esa distinción, porque a mí me parece que aún cuando son microempresas, un tallercito de carpintería y todas esas cosas, son ya que pertenecen, digamos, al ámbito manufacturero, porque ahí hay una transformación,
claro,
de materia prima y todo eso,
claro.
Y ya tiene un nivel de complejidad diferente de lo que pudiera ser otro tipo de empresas dedicadas a servicios o a comercio, ¿no?
Uh-huh.
Mira, nosotros conocemos, y lo digo por el caso de la empresa que teníamos nosotros, una empresa que tenía cierto nivel de innovación, tenía cierto nivel de complejidad. Había cosas muy interesantes, y eso lo hemos visto con otros amigos de empresas, incluso ahora que ya llevamos años retomando el tema. Nos acercamos, tenemos ahí un grupo de amigos empresarios, conocemos sus empresas. Cada vez que voy yo con ellos, me acuerdo mucho de la empresa que nosotros teníamos, porque también ellos surgieron como microempresarios. Algunos de ellos siguen como micros, otros siguen como pequeños empresarios. Pero ahí es donde uno rescata muchas cosas de esto. Y es uno de los puntos que a mí me gustaría comentarte,
sí,
que tiene que ver justamente con la cuestión de la innovación.
Uh-huh.
Porque tú dirás, y después de todo este panorama que he pintado, dirás, pues entonces las microempresas no tienen la menor posibilidad,
sí,
de innovación.
¿Tiene un significado importante la innovación en las micros actualmente?
Yo creo que sí.
Platícanos de eso.
Mira, tenemos el caso de un amigo que se dedica a la industria metalmecánica. Él hace grapas, hace resortes, uh-huh, tiene una empresa, pero la ha dividido en tres plantas diferentes, porque hace procesos diferentes, pero que todos van hacia un mismo fin.
Sí.
Ellos han sufrido lo mismo que sufrimos nosotros. Nunca hubo dinero para comprar maquinaria nueva, salvo aquella que uh-huh, te decía yo, mi padre compró muy al principio, y que curiosamente compraba en Sears. Mi papá tenía una línea de crédito en Sears, y entonces compraba sus máquinas y demás. Pero ya hablar de otro tipo de maquinaria,
imposible.
Uh-huh. Entonces era, y ese es un poco lo que le sucede a las microempresas manufactureras, pues es comprar maquinaria usada y adaptarla a las necesidades que tú tienes,
a tus necesidades de producción específicas.
Entonces, ya, uh-huh, con eso tú estás generando una innovación,
claro,
¿verdad?
Sí.
En el caso nuestro, nosotros nunca tuvimos a un mecánico, a un ni siquiera técnico, menos un ingeniero mecánico, que nos hiciera esas modificaciones, pero sí teníamos a quien acudir y que nos prestara esos servicios. Entonces, cuando se requería hacer alguna modificación o hacer un nuevo, uh-huh, una nueva pieza con ciertas características que no nos la podía, que no se podía hacer con las máquinas y las máquinas y herramientas que teníamos. Entonces, uh-huh, hablar con él, hablar de los problemas que teníamos, lo que queríamos,
uh-huh,
y él se ponía a trabajar junto con mi papá, que tenía conocimiento de ingeniería, y se lograban resolver las cosas, y se generaban, digamos, a una máquina que tenía un fin determinado originalmente.
La ponían
a hacer otra cosa o algo diferente. El chiste es que nosotros lográramos generar un producto muy interesante, un producto competitivo, porque además, cuando te hablo de innovación, no solamente es producir algo diferente, es decir, diferenciar tu producto del resto de los demás, para que vaya a generar su propio nicho de mercado, sino que también hay innovación en los innovaciones en los procesos de producción, innovación en la organización administrativa, innovación en el diseño de los productos, innovación hasta en los empaques, en la forma de empacar. Nosotros en aquella época, para una microempresa, y eso nos ayudó mucho a fidelizar a nuestros clientes, fue que empezamos a dar servicio, lo que se llama servicio postventa. Es decir, tú garantizabas tu producto al comprador, y si tenía algún problema, que se rompía en pies o algo, nosotros les dábamos el servicio para reparación o para, digamos, darle, por ejemplo, como se trataba de muebles, a lo mejor se rompió una cubierta, un asiento, un respaldo de alguna silla, y si ellos tenían gente de mantenimiento, a lo mejor lo único que requerían era los asientos y para hacer el cambio. Y,
digamos, de refacciones, ¿no?
Exactamente. Entonces, y siempre estábamos pendientes de las necesidades que ellos tenían, y eso fue parte de la fidelización de la clientela, en una época donde en las microempresas eso no se estilaba, y muchas veces ni siquiera en las medianas y grandes. Entonces, esa fue otra innovación en este sentido.
Importante, ¿no? Fue muy importante.
¿Sí? Y entonces, lo que sí nosotros, a pesar de que éramos una microempresa, nuestros competidores eran grandes empresas. Claro, no teníamos una gran parte del mercado, pero el negocio daba muy bien. Y
eso es.
Marchaba perfectamente bien con la clientela y todo, ¿no? Sí, teníamos, como todas las empresas, con momentos críticos algo complicado.
Claro.
Pero lo importante de todo esto, y ese es algo que fue incluso antes de que se viniera la crisis de los 80, la experiencia como microempresario te dice que entre microempresarios se van generando sinergias y se van generando redes. Ahora se les llaman redes, antes no se les llamaba así, pero gracias a eso es que tú, como microempresario, ibas con otro microempresario y decirle: oye, tengo este problema, necesito bases para la mesa que voy a fabricar. ¿De qué? Pues puede ser de fierro colado, puede ser de acero, puede ser de esto, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Tú las puedes hacer, me generas un producto, yo te digo si me sirve, vamos trabajando para hacer el diseño adecuado.
Ay, qué bien.
Y lo mismo para lo demás. Y que si requerías, por ejemplo, para una troqueladora o un molde, y tú no tenías el taller mecánico para hacer el molde, bueno, pues íbamos con el microempresario que hacía los moldes y nos los vendía, el adecuado para lo que nosotros queríamos.
Eso es.
Y entonces, y lo mismo con los proveedores de materia prima, que es una de las características que tiene el financiamiento prácticamente
de
proveedor. Es decir, las empresas en México, particularmente las micro y las pequeñas empresas, tienen como financiamiento fundamentalmente a sus proveedores.
Así es.
¿Por qué? Pues porque a los proveedores también les interesa trabajar con los micros, porque eso también asegura su supervivencia, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues uno negocia con ellos, por ejemplo, a pagarles según la época, pues también no siempre pueden tener las mismas características, pero yo me acuerdo que en la época de vacas gordas, pues se lograba negociar con ellos a pagos a 30, 60 y 90 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú les comprabas materia prima,
claro,
herramientas, lo que necesitabas, y tú se lo ibas pagando así. Eran las facilidades que te daban. Y porque eso era la única manera de poder sustituir el financiamiento que no tenías.
Claro, claro. Esto es muy claro. Digo, y se impuso en las formas de producción, así de pequeños, de micros y pequeños empresarios.
Sí, sí.
Bien, vamos a una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
De acuerdo con lo que veníamos hablando hace un momento, que tú venías tratando, ¿hasta qué punto los cambios tecnológicos han potencializado los resultados de la microempresa, tanto a nivel nacional como internacional? Aquí, digamos, nos interesa a nivel nacional, pero probablemente a nivel internacional sí han potencializado, digamos, los cambios tecnológicos que se incluyen, digamos, en los procesos pequeños, en estos procesos de microempresas.
Sí, en otros países, y particularmente en los países desarrollados, esto ha funcionado muy bien, ¿no?
Muy bien, ¿no? Sí.
Mira, yo conozco, por ejemplo, el caso de la Emilia-Romagna, en Italia, que está formado fundamentalmente por microempresarios.
Ah, ¿sí? Sí. La región está así.
Sí, la región, sí. Entonces, y la zona de la está en Bolonia. El caso de la Emilia Romagna siempre es muy utilizado justamente para hablar de esa potencialidad que tiene la microempresa, uh-huh. Porque se van generando sinergias entre ellas mismas y hay un acuerdo y las grandes empresas, porque además te diré, es zona de grandes empresas también.
Ah, bueno, claro, en todas partes del mundo están aprovechando sinérgicamente a las pequeñas y micros.
Exactamente.
En donde esto es muy escaso es aquí en México.
Exactamente, entonces son y se han hecho trabajos y se ha hablado de mucho de las formas de la organización y se han querido traer los modelitos y meterlos aquí como calzador, ¿no? Pero la verdad es que pues también es un problema cultural. La cuestión de la región de la Emilia-Romagna, y esto lo sé porque yo tuve la oportunidad de estar en 1997 por allá, visitando algunas empresas, justamente dentro de las actividades de este foro de la pequeña y mediana empresa latinoamericana, que es el Foro Bolívar, se hacían reuniones también fuera de América Latina, y una de ellas fue allá. Me tocó conocer un museo, un poco con la historia de la región, desde la perspectiva industrial. Muy interesante, porque ahí te das cuenta de que esto no es nada nuevo, es decir, ellos no llegaron a hacer y a generar ese tipo de sinergias entre micro, medianas y grandes empresas, así como de la nada, ¿no? Sino que hay toda una historia que viene desde la misma Edad Media.
Creo.
Sí, entonces todo eso.
En empresas de producción de tela, de producción de vino, todo eso, me refiero a Italia porque estás hablando de esto, ¿no? Sí, fue muy importante.
Muy, muy importante. Entonces, pero además es muy curioso porque justamente en Europa, particularmente en Alemania, donde se genera también ellos también tenían problemas de financiamiento y a las pequeñas empresitas y a los gremios muy pequeños pues no les daba nada. Entonces se generaron el concepto de la caja de ahorro.
Ah, sí.
Las cooperativas de ahorro y crédito, como se les conoce también. Es decir, era juntar a la gente con sus muy, muy precarios y escasos recursos para que se formara una caja y de ese dinero prestarle a los que requerían.
En un momento dado.
Sí. Ajá. Y el desarrollo de la microempresa en Europa se ha basado fundamentalmente desde el siglo XIX en las cajas de ahorro. Uh-huh. Una experiencia que luego se pasó a Canadá, luego a Estados Unidos y luego a México. Ya hemos platicado en algún momento sobre este asunto, uh-huh. Pero vamos, a ellos sí les funcionó perfectamente bien, sobre todo porque la caja de ahorro era concebida también como una especie de escuela y de escuela de conocimiento y de cooperación entre todos. Porque si no había eso, entonces pues las cajas de ahorro no funcionaban. Entonces tenían que partir de la confianza y de la cooperación entre ellos mismos. Y ahí sí les funcionó muy bien. Uh-huh. Aquí el Estado le ha dado a las cooperativas de ahorro prácticamente casi que la bendición, ¿no?
Porque... Bueno, pero esa ha sido una labor muy, muy mala para los productores. Porque tú dices muy bien, bueno, esto ha sido una gran escuela para muchos, etcétera, y vaya, el financiamiento no se puede obtener como sea, si nos juntamos podemos obtenerlo. ¿Qué es lo que hace aquí? Darles ese negocio, porque es un negocio, a los bancos propiamente, a las intermediarias financieras. Entonces, eso es lo que tú dices, los cortó de tajo. Yo creo que es una cosa tremenda lo que ha pasado aquí, en ese terreno, ¿no? Porque sí. no ha desaparecido de ningún país del mundo. Uh-huh. Hasta donde me informo aquí contigo, es aquí.
Sí, 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 y la verdad es que acá más bien hay un proceso de sobreregulación sobre lo que iniciaron como siendo cajas de ahorro, cajas o cooperativas de ahorro y crédito, y las convirtieron en sociedades de ahorro y crédito.
Por eso, porque quisieron integrarlas al sistema de intermediación financiera, sí. Que es el grande, es donde corre el capital más fuerte.
Exactamente, uh-huh. Y lo mismo a las uniones de crédito.
Claro.
Entonces, uh-huh. Ahí el problema es que la idea misma, uh-huh, del Estado es que maduren, digamos, entre comillas, las uniones de crédito y las sociedades de ahorro y préstamo para que se conviertan en bancos. Entonces, pues ya acabaron con el espíritu original de lo que era la cooperativa de ahorro.
Así de sencillo, ¿no? Ese es lo malo. Lo que tú dices es justamente un problema, no de que, bueno, es más moderno. No, es que eso es cegador de iniciativa, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. lo acaba. Y bueno, sin financiamiento ya sabemos, bueno, no podemos hablar casi absolutamente de negocios. Excelente. Bernardo, ha sido muy importante tu presencia en el programa. Tenemos muchas cosas todavía de qué hablar sobre esto, claro, porque tú eres un experto en ello y te agradezco mucho tu presencia.
No, muchas gracias por la invitación.
Es muy importante para nosotros este tipo de programas porque el microempresario se siente generalmente como discriminado. Y está, habría que decirlo, ¿no? Claro. Pero es... Todo corresponde a un sistema muy poco congruente con las necesidades del país. Esa es la verdad, ¿no?
Claro, claro.
Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por estar con nosotros. Y bueno, contamos con los controles técnicos a cargo de don Miguel Ángel Ferrini. Muchísimas gracias. De los colaboradores de la producción, Araceli Martínez, de la producción y realización de Santiago Hernández y la coordinación y conducción de Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.